65.5% es el porcentaje de votos a favor que tuvo ayer el plebiscito para que efectivamente se avance en la decisión del sindicato médico con el CAMU. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto para los socios? ¿Qué significa esto para la institución? ¿Cómo va a afectar la situación, la atención, efectivamente, de aquellos que son socios de la principal mutualista del país? Estamos recibiendo al doctor Alfredo Toledo, presidente del Sindicato Médico del Uruguay.
La primera llamada del día.
Doctor Toledo, ¿cómo le va? Buen día.
¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal?
¿Cómo anda? ¿Bien?
Bien, por
supuesto. Bueno, este porcentaje, ¿qué significa? ¿Qué significa este porcentaje a favor de la decisión?
Bueno, lo que significa es que hay un porcentaje mayor de socios del Sindicato Médico de Uruguay, que era a quienes se había invitado, convocado, para que expresaran su voluntad por el sí o por el no a la decisión, que optaron justamente por la papeleta que declaraba que sí, que era que se optaba por este cambio que se está proponiendo en un proceso, porque también hay que dejar claro que esto es un proceso que va a llevar un tiempo, se va a producir la separación definitiva del sindicato médico de su centro de asistencia.
¿Queda alguna instancia más o ya con el plebiscito es suficiente?
Nosotros ahora tenemos que llevar esta resolución, este resultado a la asamblea, que bueno, ya ha quedado también acordado, como había quedado acordado el documento básico del sí a la decisión, pero bueno, falta la instancia de ir a la asamblea y ratificar lo que ha acontecido en la noche de ayer, ¿no?
Doctor Toledo, la participación en el plebiscito fue baja, ¿no? Estaban habilitados en teoría 10.000 médicos a votar.
10.000 médicos. La participación sí fue realmente realmente baja.
2.115 fueron los votos efectivamente realizados.
Sí, es menos de la mitad de lo que participa habitualmente en las elecciones del sindicato médico, ¿no? Que anda por el 49%, o sea que son unos 4.000 y pico, casi la mitad de los médicos, ¿no?
Por otro lado, los que sí tenían que votar eran los médicos que trabajan en el CASMU.
Sí, los estatutos, no se quiso innovar para que no haya ningún tipo de suspicacia ni que se entendiera mal. El estatuto del sindicato médico, en lo que son las elecciones de autoridades, así lo establece, ¿no? Que el voto es obligatorio para los médicos del CASMU y optativo para los médicos que no son técnicos del CASMU. Y se usó el mismo criterio, no se quiso hacer ningún cambio, se usó el mismo criterio.
¿Y de los médicos del CASMU cuántos votaron?
La verdad que no le sé decir exactamente, la verdad que no sé decir, pero bueno, igual, de todas maneras, el ausentismo fue grande, ¿no?
¿Y ese ausentismo no incide en el resultado? No, ¿cómo lo valoran? ¿De qué manera lo tienen en cuenta?
Y nosotros, es muy difícil hacer evaluaciones, lo que se puede decir es que analizar quiénes fueron y cómo se distribuyeron los votos que fueron. Del que no fue, bueno, ¿por qué no lo hizo? ¿Por qué no lo hace habitualmente cuando se eligen autoridades? ¿Y por qué no lo hace habitualmente tampoco en esas instancias? Se podría hacer muchas, yo qué sé, cada uno tiene su interpretación.
No, pero esta era una decisión muy trascendente, ¿no?
Era trascendente realmente.
No había un mínimo de quórum necesario, nada de eso.
No hay, porque lo que era una... Le repito, una convocatoria o una invitación, que se pensó que era lo más adecuado, porque decimos, bueno, a veces uno cuestiona una asamblea sí, una asamblea no, nos toca un día que estamos de guardia o somos pocos, somos muchos, parecía que era adecuado decir, bueno, tenemos un día, una instancia que le permite a todos dar su opinión, aunque sea a través de una papeleta.
Igual este resultado, Toledo, tiene que ser refrendado por una asamblea.
Sí, lo tenemos que llevar, está entre los acuerdos que logró el Comité Ejecutivo.
¿Y puede darse la posibilidad que la asamblea, digamos, decida algo diferente a lo que se resolvió en el plebiscito?
El documento que se firmó y que se aprobó por el Comité Ejecutivo del Sindicato Médico Uruguay prácticamente que invalida esa posibilidad, porque fue un acuerdo que se llegó, ¿no? Es decir, a ver si nos explica, si te explico bien. Cuando uno dice que sí o no, cuando se dijo que sí, no era decir sí y se acabó, era decir sí y se estaba haciendo referencia, incluso en la papeleta lo decía, a un documento aprobado por el sindicato y por el comité ejecutivo del sindicato médico, con representación de las agrupaciones presentes, y ese documento incluía una cláusula de que cuando se llamara a la asamblea correspondiente, porque es estatutario llamar a la asamblea correspondiente, se iba a respetar el resultado. Bien. Que se obtenía en la compulsa que se estaba haciendo el 2 de marzo.
Bien, vamos por partes. En primer lugar, ¿cómo afecta esto la situación de los socios? Los que hoy son parte del CAMUS, atienden allí, ¿van a ver algún cambio concreto?
Para los afiliados no hay ningún cambio. Lo que sí les sigue dando esto es la tranquilidad de aquel proceso que marcamos a finales del año pasado, que fue acordado a finales del año pasado con el gobierno, Ministerio de Salud Pública, Economía, que llevó incluso a que el Parlamento votara una ley en 14 días, que la votó finalmente el 22 de diciembre, que ese proceso que estaba acordado hoy está dando un paso más. Por tanto, le está dando la tranquilidad de que su institución se acerca a la posibilidad de llegar al final del camino, que es el poder presentar al CAMU
en el fideicomiso,
el fondo de garantía del fideicomiso, correcto. Esto nos da un paso más en esa misma dirección. ¿Qué no, por qué damos un paso más? Que habilita, por un lado, a la negociación con los acreedores, que la tenemos que culminar rápidamente para poder salir de lo que es el concordato, salimos del concordato, y por otro lado, se tiene que presentar toda la documentación al Ministerio de Salud Pública y Ministerio de Economía para acceder al fondo de garantía.
Bien, pero hay un tema de gestión de fondo y quiero preguntarle sobre eso. Sí. El CAMU evidentemente ha tenido serios problemas administrativos, ha llegado a un nivel de endeudamiento que anda entre 90 y 100 millones de dólares, que en la actualidad, con su figura, no le permite con ingresos corrientes hacer frente a sus gastos operativos. Ahora, con la nueva entidad que se va a crear a partir de ahora, ¿dónde está la garantía de cambio? ¿Dónde está la garantía de una gestión adecuada a estos tiempos?
Sí, quizás la pregunta podría tener esta otra parte, Juan Andrés. ¿Por qué era necesario que el CASMU se separara del sindicato médico? ¿Por qué se había planteado esa condición? ¿Qué ventajas tiene?
En principio, yo creo que lo que se está buscando, que en un proceso de cambio como estamos, de reforma de un sistema de salud, entre otras cosas, es muy difícil de comprender que un sindicato esté también funcionando y sea dueño, entre comillas, ¿no? Pero bueno, que se lo identifique con un centro asistencial. Yo creo que en el ordenamiento general que se pretendía dar a las instituciones, ese era una meta que se puso el gobierno, y en muchos aspectos es compartible. De repente era difícil el poder entender que fuera con la inmediatez que fue, o que fuera el momento más adecuado. Pero bueno, creo que lo que siempre...
¿Es eso solo o hay otros temas? Por ejemplo, con las dificultades del CASMU al pertenecer al sindicato médico, ¿se ponían en juego bienes del patrimonio del sindicato médico, etcétera? ¿Ese tipo de situaciones también estaban planteadas?
Mire, se ha especulado mucho con eso, también se especuló con que frente a una situación de intervención, que tenía que ser intervenido era el sindicato médico y no el CASMU. Son todas cosas que son ciertas, todos los argumentos que se pusieron arriba en la mesa son ciertas, y yo creo que en un nuevo ordenamiento y en una transformación del sistema es correcto que así sea. Es imposible pensar que, bueno, uno tiene que a veces, porque la ley así lo indica, frente a una falla asistencial del prestador, tomar una situación que se dé, por ejemplo, estamos haciendo una hipótesis que haya que intervenir circunstancialmente o transitoriamente una institución, y en este caso sería tan incoherente como que tendríamos que intervenir el sindicato médico, ¿no? O sea que yo creo que se van aclarando situaciones que se dieron durante muchos años. No es lo fundamental, y por eso en el documento que aprueba el Comité Ejecutivo se lleva que las pautas principales, y por lo cual la gente optó por el CASMU en su momento, en su mejor momento, y fue una mutualista que lideró por el número de afiliados y por la forma de la atención que estaba brindando, esos creo que son los grandes valores que tiene el CASMU en su historia y que tenemos que preservar. Después está lo que decía Lord Hoy, que sí, allí nadie puede decir la gestión del CASMU evidentemente también tiene que cambiar. Digo, hay algo que debe haber fallado en todo este tiempo porque lo llevó a esta situación. Hay factores para la interna que tienen que cambiar, como es la gestión, como es la administración de los recursos que llegan, pero también hay cosas y hay que reconocer que hay factores externos que también en un proceso de cambio hay que cambiarlos, ¿no? Hay situaciones que se han generado y en ese sentido el CASMU, por ejemplo, tiene un futuro. Y si uno mira el futuro a corto plazo, que puede ser interesante para sus arcas, como por ejemplo que tiene 80.000 afiliados que aún no ingresaron al FONASA, que probablemente, porque esto depende solamente de una decisión de la autoridad sanitaria o de cómo sigue el proceso de reforma de la salud, pudieran ingresar, y eso evidentemente impacta positivamente también en el CASMU. ¿Qué quiere decir con esto? Que hay que administrar bien por un lado, pero por otro lado también que las políticas que se están generando o que se generan y se aplican no impacten negativamente en el CASMU. Frente a esa situación, por más que hayamos buscado el mejor camino, un camino de solución para el CASMU, bueno, ahí ya no podríamos hacer nada.
Toledo, ¿en manos de quién queda la nueva institución?
La nueva institución queda durante un tiempo muy muy prendida al CASMU,
al sindicato.
Perdón, sí, todavía. Por eso yo le decía que es un proceso, ¿no? Es un proceso en el cual se va definiendo las partes.
¿Y después?
Y después queda en manos de todos aquellos socios del Sindicato Médico del Uruguay que opten por hacer la capitalización correspondiente, ¿no? No podemos decir todavía.
¿Cómo es eso?
Todos los socios voluntariamente tienen la opción de formar parte de esta nueva institución.
El CASMU va a una especie de cooperativa de médicos.
Es una forma jurídica nueva dentro de las leyes que se aprobaron de la reforma de la salud, que es una institución de asistencia médica privada de profesionales sin fines de lucro. Ese es el formato que tiene ahora de lo que se conocía como IAM, lo que se conocía como cooperativas médicas. Bueno, se conformó esta nueva figura jurídica que quienes nos asesoraron nos dijeron que era el mejor formato. Para ingresar a la misma hay que ser socio del Sindicato Médico del Uruguay y es voluntario su ingreso. A partir de este momento ya se puede ir expresando la voluntad de ingresar en esta nueva institución a modo de asociado, ya no son cooperativistas, ¿no? Porque no es una cooperativa, a modo de asociado. Seguramente va a haber.
Pero para asociar, para ser socio, para ser asociado, ¿el médico tiene que poner dinero?
Seguramente hay que hacer una capitalización, porque.
Por eso,
el endeudamiento que tiene el CASMU seguramente va a llevar a una capitalización. ¿Cuánto es? Todavía no sé, esa pregunta lógicamente estuvo arriba de la mesa muchas veces y se ha hecho mucho, incluso por parte de quienes están interesados o quienes ya son de técnicos del CASMU. En primer lugar, si no se capitaliza y se resuelve, alguien resuelve no formar parte de la asociación, no cambia en nada su estatus como funcionario de CASMU, por supuesto, ¿no? Eso queda de lado. Y si así lo hiciera, todavía no sabemos cuánto es la capitalización.
Porque acá tengo mensajes, por ejemplo, que dice un oyente, a los que va a perjudicar esto es a los médicos del CASMU, que se clavan con la deuda que el CASMU tiene con ellos al transformarse esta institución ahora en esa especie de cooperativa.
No, eso también se imagina que esa pregunta estuvo en todas las asambleas y en todas las reuniones que hicimos. Yo no les explicar por qué no es así, ¿no? Pero todos los asesoramientos jurídicos que tuvimos dicen que uno no es responsable al momento de ingresar con sus bienes frente al endeudamiento que tiene el CASMU.
Pero el CASMU tiene deudas con los médicos salariales.
El CASMU sigue teniendo, porque se acuerda que el préstamo puente no preveía que habían quedado, creo que un sueldo o dos sueldos, dependiendo de la franja que se encontraban los médicos, que se iban a saldar en el momento de cobrar el fondo de garantía. Cuando se habilitara el fideicomiso, allí se saldan, el primer punto es saldar las deudas salariales que haya. Hoy solamente están quedando le repito, uno o dos sueldos de los médicos, porque con los funcionarios se saldó totalmente al momento de cobrar el préstamo puente, ¿no? Así como se hizo con los médicos que se venían atrasados en 5 meses y se recuperaron 3 meses y los correspondientes salarios vacacionales, ¿no? O sea que no hay, resumiendo lo de la capitalización, todavía no sabemos el monto, porque eso depende de la negociación que se realice con los acreedores, y ahí sí se va a tener definitivamente cuál es la cifra. Tampoco es una capitalización inmediata, sino que existe una voluntad de capitalización que va a quedar expresa, y con eso es suficiente para que empiece a funcionar la institución. No olvidemos que también tendríamos la posibilidad de que ese 11% que los médicos hoy están prestando al CASMU de su salario podría ser el primer paso de una capitalización.
Ah, bueno, a eso se refería el oyente, que eso sería casi que inevitable. ¿Cómo es eso?
Sí, siempre se ha pensado que cuando se tenga y se conozca exactamente el monto de capitalización, ese 11% que ya se aprobó, que era un aporte que hacía el cuerpo médico, así como también lo hicieron los funcionarios no médicos, quedara para la capitalización futura, ¿no? Es decir, cambiaría su estatus de préstamo que se hizo para aquellos que voluntariamente así lo desearan, y bueno, ese préstamo que yo hice durante 2 años, del 11% de mi salario, ya quedaría a modo de capitalización. Tal vez fuera suficiente, tal vez no, o tal vez fuera una cifra menor.
Ahora, una duda que a mí me queda, doctor Toledo, es ¿por qué un médico querría ser copropietario del nuevo CASMU? ¿Para qué aceptaría eso de la capitalización? ¿Qué ventajas tendría para él integrar el grupo de propietarios de la nueva institución?
Bueno, allí es donde uno va a tener que...
Porque estamos hablando de una institución sin fines de lucro, entonces...
Sí, es una institución sin fines de lucro y lo...
Acá un oyente lo plantea muy clarito, Marcelo pregunta, ¿quién va a invertir si esa inversión no tiene retorno?
Son todas las instituciones de salud tienen están en esa misma situación, ¿no? Son instituciones sin fines de lucro y lo que se... no tenemos otro marco, no teníamos otra posibilidad de decirle a la gente que fuera una sociedad anónima, no teníamos otra posibilidad. Ahora, el por qué, y bueno, todas las instituciones en las cuales uno participa en la salud, salvo las emergencias móviles, que son sociedades anónimas, y los seguros privados, son instituciones sin fines de lucro que, bueno, o bajo la modalidad de cooperativas o de IAM, han permitido a los médicos ser quienes dirigen y quienes orientan definitivamente el sentido de esa institución. El porqué es muy difícil también, yo no sé, habría que estar en la cabeza de cada uno del porqué podría ser estar interesado en formarlo.
Claro, pero ustedes supongo que cuando se planteó esta solución habrán pensado los diferentes escenarios posibles.
Sí, por supuesto.
Entonces, digamos...
Hemos ido a la experiencia habitual que hay en el sector salud de lo que ha sucedido, ¿no? Y sí, bueno, hay una voluntad expresa en muchos casos, y después está en cómo uno conforma y cuáles podrían ser los beneficios. También existe la posibilidad de que frente al retiro, una vez que de aquella persona que es asociada, frente al retiro, por ejemplo, obtenga todo aquel dinero que capitalizó, que lo recupere, por ejemplo, en el momento de retiro como forma de una jubilación.
Toledo, que no me queda claro cómo queda garantizado el cambio, digamos, en la forma de gestionar el CASMU.
Es que eso no lo podemos poner, eso no hay ley, eso no hay decreto, eso no hay forma de dejarlo claro. Esto sí que depende exclusivamente
de las personas.
Hagamos un seguimiento, primero de las personas, que se elijan bien las personas, y segundo, de que se haga un seguimiento mucho más estrecho en el tiempo del que se hace. No podemos decir, bueno, de acá 10 años, de acá 5 años, otra vez estamos con el CASMU, y en lugar de ser 100, son 200 los millones que se deben. Yo creo que está en que tenemos que hacer realmente un seguimiento muy estrecho. Una garantía que sí vamos a tener con el fondo de garantía y con el fideicomiso es que el Ministerio de Salud Pública se obliga en parte a como es el garante de esta operación, a tener un control mucho más cercano de lo que son la utilización de los fondos del CASMU, ¿no? Mientras dure y mientras el CASMU esté bajo la órbita del Fondo de Garantía, va a tener un control muy muy estrecho de lo que es la autoridad sanitaria. Por otro lado, también está acordado que el sindicato médico, durante un tiempo que queda a definir, va a tener también dos veedores integrando la junta directiva, que lo que buscan es esto precisamente, lo que siempre, eso es lo que uno no puede dejar escrito en ningún lado ni dar garantía a través de ninguno, de que se van a utilizar bien y se va a gestionar adecuadamente la institución.
Bien, doctor Alfredo Toledo, presidente del Sindicato Médico del Uruguay, ha sido muy amable.
Por favor, muchas gracias a usted.